En mundos convulsionados,
secretos indispensables.
Jonathan Loewy,
en ADN Empresario.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de ADN Empresario, en búsqueda de la fórmula del éxito en los negocios. Este objetivo que nos pusimos ya hace varios episodios junto a Infobae, para tratar de buscar aquellos componentes que no pueden faltar a nuestro criterio y sobre todo a criterio de los invitados que son tan importantes para este podcast, de esas cosas que no deberían faltar en la fórmula del éxito. Pero ahora estamos en un contexto especial, un contexto de crisis, parece una película de ciencia ficción, esas cosas que uno cree que nunca les va a pasar, esas cosas que uno ve a veces en la televisión o en películas y que las ve lejanas, pero ahora estamos frente a esta crisis con incertidumbre, con muchas dudas. Entonces hoy quise invitar a una persona que sabe muchísimo de enfrentar la adversidad, de enfrentarse a una crisis inesperada, y creo que va a ser una persona que nos va a aportar muchísimo. Voy a decir que hace 47 años, esta persona, junto con varios de sus amigos con los que jugaba al rugby, tuvieron un accidente en los Andes. Seguramente ya estarás imaginando, porque te estoy dando muchas pistas. Es uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, que luego se transformó en una película muy conocida. Él es Carlos Páez Vilaró, y es un referente a nivel mundial porque se dedica a dar conferencias, se dedica a charlar con empresarios y con personas acerca de cómo superar situaciones tan complejas como las que a él le tocó vivir hace ya un tiempo. Carlitos, ¿estás ahí? Porque estamos a la distancia. ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Me escuchás bien?
¿Cómo estás, Jonathan? Acá estoy encerrado. Pero bueno, por lo menos matamos el tiempo de lo que es la cuarentena, digo, que es de lo que se trata.
Tal cual, Carlitos. Bueno, como escuchaste la presentación, ya todo el mundo te conoce. Y Carlos, bueno, yo veo que la gente, todos, estamos en pánico, muchos no saben qué hacer, se paralizan. Y bueno, me parecía que era un paralelo, obviamente a la distancia y con grandes diferencias, pero de un poco de lo que deben haber vivido ustedes a enfrentarse a una situación para la cual no estaban preparados, de total incertidumbre. Contanos un poquito, si querés, Carlos, ¿cómo fue ese momento? Obviamente lo tenés muy presente porque lo has contado muchas veces. ¿Y qué consejos le podemos dar a la gente, a los empresarios, sobre todo que están totalmente desconcertados, acerca de cómo enfrentar esta crisis?
Exactamente. Mirá, esta historia pasó hace 47 años. Yo tenía 18 años. Íbamos a jugar al rugby a Chile, a salir con chicas, a comprar ropa, era un viaje totalmente divertido, a pasar un fin de semana largo a Chile, todos amigos, y de pronto, bueno, el avión cae en la cordillera de los Andes y empezamos a vivir esta historia que duró 70 largos días con sus noches, esta historia increíble, donde la cuarentena obligada, porque esa fue una cuarentena obligada, la pasamos con 29 muertos alrededor nuestro, sin comida, sin ropa, muertos de frío, con temperaturas entre 25 y 30 y 40 bajo cero. Pero es una historia, cuando ahora nos dicen de que nos tenemos que meter en cuarentena con las comodidades que nosotros tenemos y en realidad sin hacer nada, porque la diferencia de estas dos cuarentenas, para compararlas, es que en la historia de los Andes nosotros tuvimos que hacer muchas cosas para llegar a la salvación. En este caso, curiosamente, lo único que tenés que hacer es no hacer nada. No hacer nada más que lavarte las manos y quedarte en tu casa. Entonces creo que es una comodidad que a veces la gente protesta por esta cuarentena. Yo mismo, que me adapté también a la vida, a veces no me divierte porque en realidad es manejar el tedio. También lo tuvimos que manejar en la cordillera, pero bueno, poco a poco y sabiendo de que en definitiva lo que estamos buscando es homenajear a la vida, porque eso es lo que queda de nuestra historia en los Andes, que hoy somos más de los que salimos aquel 13 de octubre. Hoy están nuestros hijos, yo tengo nietos, entonces fue una historia que es un homenaje a la vida. Y esta debe ser lo mismo. Cuando estamos rodeados de muerte, rodeados de todo, tenemos que pelear para que la vida continúe, que es en definitiva el gran premio. Digo, va más allá de las empresas, en este caso va mucho más allá de las empresas, va al interior de cada uno.
Carlitos, se habla mucho de crisis. Yo creo que vos te enfrentaste a una crisis, ¿no? A mí hay una definición de crisis que me gusta mucho, te la comparto para ver qué opinás. Dice que una crisis, en realidad, es un cambio brusco en lo conocido, en lo establecido, que una vez que se manifiesta, limita nuestra capacidad de reacción. O sea, en realidad, siempre que hablamos de crisis, de lo que estamos hablando es de que algo cambió. Y muchas veces, y eso tiene mucho que ver con el impacto de las crisis, el no verlo venir, el no estar preparado, tiene un impacto muy grande en nosotros. ¿Qué aprendiste vos con los años que vivís reflexionando en charlas que hemos tenido, que disfruté mucho? Siempre reflexionás, es como que todo el tiempo estás reviviendo, pero aprendiendo de eso que te pasó. ¿Qué es para vos una crisis? ¿Cómo te parece que las personas tienen que enfrentar esa crisis?
Es algo que te cambia la vida. Nosotros, como te decía, íbamos a pasárnosla bien y de pronto se cae un avión en la cordillera de los Andes y empezamos a vivir esta historia larga, donde vos ves la capacidad del ser humano de evolucionar y transformarse, porque al principio quedás paralizado, pero después, fíjate que nuestra historia es una de las historias más notables de trabajo en equipo, y no por ser rugbyistas, sino porque el ser humano está diseñado para trabajar en equipo. Y con la ayuda de uno, con la ayuda del otro, fuimos haciendo una especie de máquina para vivir. Fíjate que nosotros venimos de un país que no hay nieve, no conocemos la nieve, la altura mayor que tenemos acá tiene 500 metros, caímos a 4.200 metros, entonces no conocíamos absolutamente nada, y además tenía 18 años, y además de todo yo era un niño malcriado, consentido, caprichoso, hijo de padres divorciados, me habían dado todo en la vida, tenía niñera en esa época, para que veas el personaje que iba ahí, yo no sabía ni atarme los cordones de los zapatos, pero fuimos evolucionando y transformándonos en el tiempo, que ese es el valor que tiene la historia nuestra.
Si tuvieras que darle un consejo a la gente de cómo enfrentar, porque cada crisis uno la vive como única, digamos, ¿no? Obviamente a veces no son comparables, nadie va a poder vivir lo que vos y tus amigos vivieron.
No hay dolor,
no hay manera de imaginárselo.
Exactamente. Yo tengo una frase que me encanta, que es, no somos machos, pero somos muchos. Y nosotros en la cordillera creo que justamente la solidaridad con el otro y compartir con el otro fue de las cosas que nos sacó. No pudo haber sido una historia individual, fue una historia netamente grupal, como es esta también. Esta es una historia que curiosamente se sale unidos pero separados, como digo yo en este caso, pero es de la única manera, compartiendo. Yo, no sabes, en estos días me reencontré con amigos en el mundo entero que no veía o que lo que sea. Creo que es una buena oportunidad para encontrar los afectos que de repente los tenés perdidos por esa vorágine de la civilización. Y creo que está bueno. Ahora además los llamás a todos tus amigos y todos te atienden porque están todos confinados en sus casas. He restablecido amistades increíbles. Digo, justo ahora estoy hablando con un español que hacía tiempo que no veía y bueno, y la verdad que todo el mundo te recibe porque en general estas cosas generan mucho miedo y generan mucho temor. Yo te juro, Jonathan, cuando me levanto de mañana estos días, que estoy durmiendo muy mal, por cierto, pero cuando pienso lo que estamos viviendo es algo que yo mismo no lo puedo creer lo que estoy viviendo. Como en los Andes, cuando me despertaba yo no podía creer lo que estaba viviendo, que me había caído en un avión en la cordillera de los Andes. Es como insensato, es como algo que no lo puedo creer lo que estoy viviendo. Te juro por Dios que no lo puedo creer. Y la manera de enfrentarlo es justamente ocupando mi tiempo. En mi caso tengo la oportunidad o la dicha de poder contar esta historia que me ocupa mucho porque me están llamando de España, me están llamando de Italia, me están llamando de todos lados para tratar de compartir esta historia con la gente. Y bueno, y nosotros manejamos el tedio, manejamos el aburrimiento sin tener nada. No teníamos internet, no teníamos revistas, no teníamos absolutamente nada. Lo que estaba presente ahí era la muerte, la posibilidad de morir, el frío y el hambre.
Es muy interesante y cosas que yo le estoy diciendo hoy a todos los clientes que nos llaman. Imagínate la desesperación, ¿no? De una economía parada. Y sobre todo la incertidumbre, cosas que ustedes deben haber sentido mucho en ese momento en la montaña, ¿no? La incertidumbre de no saber si lo estaban buscando, bueno, pensar que los habían dejado de buscar. Un montón de situaciones que hoy la gente a la distancia, y obviamente como ya dijimos, con otro grado tal vez de complejidad, también lo está sintiendo. Y una de las cosas que yo les digo, porque hoy se está usando mucho la palabra hay que esperar. Y yo les digo, mirá, no sé si hay que esperar. O sea, claramente vos no podés modificar la evolución de la enfermedad. Pero yo creo que el que se detiene, y lo voy a decir en términos un poco duros, ¿no? Muere. Me parece que el que se queda quieto tiene más riesgos de no poder reinventarse. El que se queda quieto le va a costar mucho más arrancar cuando finalmente esto pase. ¿Sentís una similitud, obviamente, sí, a la distancia con lo que te pasó a vos?
No te quepa la menor duda. Nosotros decimos entre nosotros los sobrevivientes, que somos bastante amigos, en la vida hay que salir a buscar los helicópteros. ¿Qué te quiero decir con eso? Que nosotros no nos encontraron los helicópteros a nosotros. Nosotros fuimos a buscarlos. Que es un poco adelantarse a las circunstancias y fue lo que nosotros, fíjate que Parrado y Canessa, que fueron los que caminaron, que caminaron gracias al apoyo que tuvieron de todos nosotros en esta historia monumental de trabajo en equipo, hicieron posible que encontraran al arriero. Pobre Sergio Catalán, que murió hace un mes, una cosa así, él no nos encontró a nosotros, nosotros lo encontramos a él. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en esta crisis también hay que poner el hombro y hay que avanzar. Curiosamente, acá para avanzar no tenés que hacer nada. O sea que lo que tenés que hacer es nada. Es cumplir, mucha humildad, cumplir con lo que te mandan, hacer los deberes en ese sentido, y también a veces rezar un poco. Digo, ya a mí el rezo me ayudó muchísimo en los Andes. En todas las imágenes que vos veas en los Andes me vas a ver a mí rezando. Y me parece que está bueno. El rezo significa también una cuestión de humildad, que uno solo no puede, que precisa la ayuda de alguien externo. Y bueno, y eso es lo que nosotros vivimos en aquella historia y es lo que pretendo vivir en esta, compartiendo aquella historia para que el dolor sea menos dolor y la alegría más alegría, que es un poco de lo que se trata.
A vos, Carlitos, sin duda fuiste de una manera, subiste a ese avión de una forma y volviste a tu casa 70 días después de otra. Yo sé que ustedes tuvieron que asumir roles, y esto tiene mucho que ver con las empresas. Ahora alguien va a tener que asumir el rol de líder, que podrá ser el dueño, o a veces no. A veces es un gerente, porque tal vez el dueño hoy esté angustiado, esté paralizado. Háblame un poquito de cómo fueron armando ustedes el equipo. Hubo conflictos, hubo diferentes roles, y hasta que se acomodó. Y que si eso no hubiese, yo sé, porque he escuchado tu historia varias veces, pero si no se hubiesen acomodado esos roles como finalmente se acomodaron, tal vez ustedes nunca hubiesen vuelto.
Exactamente. Mira, nosotros fuimos muy respetuosos de los roles. A los pocos días empiezan a aparecer personajes importantes. Había tres estudiantes de medicina, de primer año de medicina, que asumieron su rol de médicos ayudando a los heridos, ayudando inclusive a los que morían, que eran Roberto Canesa, Gustavo Servino y Diego Storm. Y ellos asumieron su rol de médicos y se empezaron a creer médicos, así como Roy Harley, que era estudiante de ingeniería, que tenía una habilidad manual para quitar los asientos de adentro del fuselaje y diseñó una antena para escuchar un pequeño aparato de radio. Él asumió su rol de ingeniero y se empezó a creer que era ingeniero, así como Adolfo Strauch, que tenía la capacidad para inventar cosas, inventó la manera de caminar sobre la nieve haciendo unos zapatos con los almohadones, inventó lentes negros, no es como ahora que todos andamos con lentes negros, él cortó las micas de la parte delantera del avión y diseñó unos lentes negros, inventó la manera de hacer agua, porque mucho se habló del hambre en esta historia, pero muy poco se habló de la sed. Fíjate que un vaso de agua era oro en la cordillera, porque hay que derretir agua a 25 bajo cero. Es imposible, pues él ponía la nieve arriba de unas chapas plateadas y por el efecto espejo lográbamos derretir gotita tras gotita. Fíjate que me enteré hace poco que el ser humano a esa altura precisa 5 litros de agua para no deshidratarse. Por suerte que me enteré hace poco, porque en realidad nosotros no llegamos a tomar 5 litros de agua, porque fue desesperante la sed que nosotros tuvimos. Y él asumió su rol de inventor y se empezó a creer que era inventor, entonces hubieron unos que se creyeron médicos, Roy se creyó ingeniero, Adolfo se creyó inventor. Es como yo digo en las conferencias, digo, y yo en este momento me creo conferencista, ¿por qué? Porque creo que la manera de asumir las cosas es creerse el rol que se te impone por delante. Si yo no me creo conferencista, yo no puedo estar dando una conferencia. Y ellos actuaron como médicos, actuaron como ingenieros, actuaron como inventores. En la cordillera, curiosamente, el rol mío era tapear el avión. Yo tengo una cierta habilidad manual para hacer que los objetos coincidan. Había pedazos de valija, pedazos de la mampara, y entonces ese era mi rol. Me llamaban el tapeador, porque tapeaba el gran agujero del avión cuando se había partido al medio. Y fuimos muy respetuosos. No me metí nunca en el rol de Canesa o de Servino, y Canesa y Servino tampoco se metieron en el rol de Roy. Fueron muy respetuosos los roles, y eso conforma un gran motor que hace que el barco vaya para adelante, asumiendo los roles, creyéndotela y respetando los roles de los otros.
Ha sido un placer, agradezco tu tiempo, la verdad que sos una persona muy, muy cálida y muy abierta y muy dispuesta. La gente está angustiada, obviamente estas charlas la ayudan porque le dan esperanza y demás, pero si vos tuvieras que dejarles un último mensaje, haciendo un paralelismo con eso que vos viviste y que posiblemente ahora sea menos grave tal vez de lo que vos viviste, salvo para aquellos que están enfermos o que tienen riesgo, ¿qué mensaje te gustaría darles, sobre todo en este ámbito en el que se da este podcast, que son empresarios, gente que hoy siente que sus negocios están muriendo?
Me gusta mucho una frase que fue, yo la aplico, la conocí después, una frase de San Francisco de Asís, que dice: empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y terminarás haciendo lo imposible. Es, en definitiva, cumplir el proceso, que es lo que nosotros hicimos en los Andes. Hicimos lo necesario, luego lo que era posible y transformamos todo eso en lo imposible, que era salir de los Andes. Creo que acá también, cumpliendo el proceso, nosotros podemos salir adelante. No me cabe la menor duda. No me gusta usar la frase se puede porque está muy gastada, pero en realidad yo te digo que el ser humano común, como éramos nosotros, pudimos con esta historia extraordinaria, porque en definitiva la historia de los Andes es una historia extraordinaria protagonizada por gente del común. No éramos como el que escala el Everest, que es un superdotado, que se ejercita, va y lo hace. Nosotros éramos gente del común. Yo no servía para nada. Y de golpe las circunstancias hicieron de que pudiera hacer cosas interesantes para mi vida. Para mí, la historia de los Andes fue importante en mi desarrollo personal.
¿Qué es para vos esta palabra que se utiliza mucho ahora y que imagino que ustedes la deben, se la deben haber planteado mil veces? Ya hablamos del trabajo en equipo, hablamos de los roles, pero ¿qué es? ¿Cómo definirías vos a un líder? Si tuvieras que definir un líder, ¿qué es ser líder para vos?
En la historia nuestra hubieron varios liderazgos, ¿no? Fue la película Viven, en realidad, como les gusta a los americanos, está el chico de la película, que en ese caso se lo pusieron a Parrado, porque Parrado fue un tipo increíble, fue un tipo con una humildad, nunca un insulto, tenía un objetivo claro. Ese fue un líder de verdad, digo, él lideró, él tenía un objetivo claro y iba a su paso cumpliendo con el objetivo. Con total humildad, yo creo que tienes que tener humildad, tenés que tener una visión y tenés que tener una decisión y sobre todo la actitud. La actitud fue lo que movió esta historia. Yo digo que la actitud y la humildad son las dos grandes palabras que tuvo esta historia.
Bueno, Carlitos, creo que con eso terminamos perfecto esta entrevista. Ha sido un placer, te aprecio mucho. Ojalá podamos vernos mucho más. Tenemos muchos proyectos en común y no tengo duda que vamos a poder desarrollarlos. Te agradezco mucho aquí a la distancia por ahora. No tengo duda que pronto será de manera presencial tomando un rico café.
Buenísimo, Jonathan. Y oíme, cualquier cosa, entra en mi página, carlitospaez.com, que ahí está todo un poco lo que yo hago y lo que y un poco lo de la historia. Te mando un abrazo, Jonathan, y la mejor de las suertes, viejo.
Muchas gracias. Bueno, ha sido un episodio distinto de ADN Empresario en búsqueda de la fórmula del éxito. Sin duda, hemos sumado componentes muy interesantes para el desarrollo de cada uno de ustedes como personas y como empresarios, que es lo que buscamos aquí. Muchas gracias y nos vemos la próxima para otro episodio más de ADN Empresario. Muchas gracias.
ADN Empresario por Jonathan Loewy. En busca de la fórmula secreta.